¿Eres un adicto al sexo? ¿O tal vez un adicto al cine? Seas como seas, bienvenido a www.radiocine.org, porque te voy a hablar de una película muy sexual. Un estreno estupendo, estupendo, que nos va a subir la temperatura a todos. Se trata de Diario de una ninfómana. Bueno, yo antes de hablarte de esta película, te tengo que recordar que puedes mandarnos todas tus sugerencias, comentarios, opiniones o alguna confesión así un poquito subidita de tono si quieres, a la dirección de correo radiocine@radiocine.org. Pues yo te estaba hablando de esa ninfómana que ha escrito un diario, sí, Diario de una ninfómana, una película dirigida por Cristian Molina. Este director hace algunos años nos trajo un primer título que no tenía nada que ver con el erotismo, sino con el terror. Se trataba de Rojo Sangre. La banda sonora de Diario de una ninfómana la firma Roque Baños. Él ha sido el compositor habitual de Alex de la Iglesia, ha firmado las partituras de películas suyas como La Comunidad o Crimen Perfecto, y también ha escrito las partituras, las músicas de títulos como Segunda Piel. Entre los miembros del reparto nos encontramos a la guapísima Belén Fabra. Ella aparecía en Canciones de Amor en Lolita's Club y dentro de muy poco va a estrenar Flores Negras. A Leonardo Sbaraglia todavía lo podemos ver en cartel, tanto en Santos como en El Rey de la Montaña. A Jon Barrera la vimos en largometrajes como Princesa. A otra veterana, Ángela Molina, hace poquito la vimos en lo último de Giuseppe Tornatore, La Desconocida. Y por último, a esta amiga de Radio Cine, que es Geraldine Chaplin, la vimos no solamente en El Orfanato, sino que dentro de muy poco aparecerá junto a Benicio del Toro en El Hombre Lobo. ¿Y de qué va Diario de una ninfómana? Pues os lo cuento ahora mismo. Valerie es una mujer atractiva, liberal, deseosa de explorar en su propio placer. Es una adicta al sexo y antepone su ninfomanía con respecto a su vida social o laboral. La muerte de su abuela la sumergirá en una profunda amargura, y es en esta etapa donde conocerá a un hombre del que se enamorará perdidamente, sin saber que su nuevo compañero es un enfermo bipolar que tratará de convertir su existencia en un infierno. Por cierto, te voy a hablar de Gs. No de punto G, mal pensado, ¿no? Te voy a hablar de las 3G que puede tener tu móvil si es que tiene 3G. Resulta que si tiene 3G, y me estoy repitiendo mucho, pero da igual, pues estás de enhorabuena porque puedes escuchar todos los contenidos que te ofrecemos en Radio Cine a través de tu móvil, te encuentres donde te encuentres, ya sea en la playa, en la montaña o en la cama, solo acompañado. Bueno, si estás acompañado, a lo mejor te gusta lo que te voy a comentar ahora de esta película. Bueno, la autora de la novela en la que se basa el largometraje que hoy nos ocupa me enseñó un término que yo desconocía, la ninfolepsia. Esta palabra identifica a una de tantas parafilias, concretamente la relacionada con ese estado de trance provocado por una fantasía sexual. Bueno, que se podría decir que es el equivalente erótico festivo del síndrome de Stendhal. Yo hoy me voy a mojar, que además me viene al pelo con esto del Diario de una ninfómana, no me diréis, diciendo que una buena sesión de cine puede ser lo más parecido a una crisis ninfoléptica. A fin de cuentas, emoción y excitación van unidas o se alternan tanto en el patio de butacas como entre las sábanas. Yo he vivido estas sensaciones con el film de Cristian Molina. He gozado del trance y ahora os cuento el porqué. Diario de una ninfómana es un drama que habla del erotismo, no tanto una película erótica al uso. Un erotismo que se percibe como complemento de la condición humana, como un órgano más, situado muy por encima de los genitales, entre el corazón y el cerebro. Habla del lenguaje del cuerpo en comunicación con el sexo, del tacto, del placer y las evocaciones carnales con una calidez y elegancia formal que sobrepasa cualquier atisbo de morbo para hacerse casi confesión, casi susurro público. Molina plasma las dobles morales, las máscaras sociales y los hilos de títeres políticos, elementos todos dispuestos a afilar sus cuchillos y detonar ese alarmismo rancio de antaño, incluso mucho antes del estreno en las salas de esta película, en oportunos y fascinantes juegos de espejos donde el sexo se desdobla en sexualidad o viceversa, como en dos realidades ubicadas entre la intimidad y la galería, las dos caras de esa moneda que cualquiera de nosotros tiene en sus bolsillos. Pero antes de que el mercurio salte por los aires, su realizador introduce ese amor que todo lo trastoca y desubica, haciendo que Valerie anteponga los latidos del corazón a esos espasmos de entrepierna, entregando al espectador el tramo más serio y profundo del relato. Aquí, los ritmos y los tempos sufren una ligera turbación que no es ni mala ni buena, solamente diferente a las primeras páginas de este diario. Y es en la desembocadura de esta parte del guión, entre desengaños, frustraciones y chantajes emocionales, donde eclosionan ciertos tópicos, existentes desde el principio de la película, pero eso sí, oportunamente aletargados y absolutamente perdonables. Tópicos más propios del drama televisivo que empañan, solo un poquito, la estupenda adaptación de Tasso. Por ejemplo, la amiga con voz de la conciencia cobra más protagonismo, el alcohol y los vicios destrozan el paraíso terrenal de los enamorados y las crisis o nos transforman o nos reciclan para ser una versión aumentada de lo que éramos o teníamos antes. Por ejemplo, Valeria en este caso pasa de ser ninfómana a prostituta, aunque para ella vender su cuerpo sea una evolución elegida. También el paso siguiente de la ninfa y no un cambio de condición. A nivel interpretativo, destacar hasta la última gota de sudor de Belén Fabra, ya sea contorsionada, sufrida o pletórica. La actriz realiza una labor impecable, emotiva y brillante. También Sbaraglia desata todo su poderío actoral, incluso el pequeño papel de nuestra amiga Gerarda Chaplin llega a calar muy hondo y sin vaselina en las entrañas del espectador. Entre las escenas más potentes, nunca mejor dicho, de esta película de las que os estoy hablando, pues el momento en el que Valerie está masturbándose en la ducha mientras se siente observada por su vecino adolescente. Atención a la reacción que de repente tiene, es muy llamativa. También la protagonista entrando en su apartamento y encontrando a Jaime absolutamente drogado y filtreando con una prostituta o más adelante, cuando el mismo Jaime pelea con Valerie, atacando incluso a la amiga de esta, Sonia. También Valerie y uno de sus amantes reflejados en varios espejos, dándole un uso nada convencional a una botella de cava. O por último, la escena en la que Valerie, con los ojos llenos de lágrimas, escucha las palabras de uno de sus clientes, un impedido físico que le revelará muchas cosas de sí misma. En resumidas cuentas, cinéfilos y cinéfagos, yo le voy a dar un 7,5, que no un 6,9, que ya sé que lo esperabais, no, un 7,5 a esta película de Cristian Molina. A lo mejor, su espléndida calidad de producción, su elegancia, ritmo e intérpretes. Lo peor, pues ciertos clichés en el pasaje de las meretrices y un abuso de tópicos dramáticos en el segundo acto, además de la desaparición precipitada de varios personajes, por ejemplo, el de Sbaraglia, que es uno de los personajes claves de la película. Por cierto, que nadie se marche cuando comiencen los créditos finales, ya que el vecino adolescente y voyerista de Valerie también se lleva lo suyo, ¿eh? Que conste que estoy avisando. Bueno, pues avisados quedáis que vais a ver una película que os va a subir mucho la temperatura y que seguro que os va a gustar. Soy Alejandro Chacón, esta es la sección de crítica y yo os mando un saludo. Pues eso, muy cálido y muy erótico y muy sexual para todos vosotros. Hasta la próxima.